Un año más, Espacio Protegido se emite desde el Parque Nacional de Monfragüe con motivo de la Feria Internacional de Ornitología.
Espacio Protegido, con Jesús Teniente.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Estamos a finales de febrero y esa fecha en este programa ya nos viene recordando a algo, porque es el tercer año que tenemos la suerte de poder hacer este programa desde el Parque Nacional de Monfragüe con la FIO, una de las ferias más importantes a nivel mundial y que este año cumple ya 21 añazos. Ahí es nada. Nos encontramos, como siempre, en el Centro de Interpretación de Villarreal de San Carlos y hoy con la suerte también de tener público con nosotros, un instituto de Cáceres que luego hablaremos con ellos. Bienvenidos y a disfrutar. ¡Vamos allá!
21 años haciendo que Monfragüe sea el encuentro europeo de la ornitología. La naturaleza sin sonidos no sería naturaleza. Escúchala en la FIO.
Bueno, que la música es importante en este programa, no hay duda, es parte de su identidad. Los que escucháis normalmente Espacio Protegido lo sabéis, sin música yo este programa no podría hacerlo. Y así de importante son los sonidos de la naturaleza que a veces reproducimos en Espacio Protegido. Habrá por España y por el mundo aficionados y profesionales que les gusta captar los sonidos de nuestro medio natural, adentrarse en lugares para hacer llegar a nuestros oídos lo que normalmente no somos capaces, ¿no? No sabemos identificar. Bueno, una de esas personas en nuestro país, y que le encanta Extremadura, por cierto, es Carlos de Ita. Muchos de vosotros lo conoceréis, más que nada porque lleva viniendo a Monfragüe muchos años. Hoy hablaremos con él, que ya lo tenemos aquí. Muy buenos días, Carlos.
¿Qué tal?
Y junto a él, los que estáis aquí lo estáis viendo, está Juanma Vaca, que es una persona importante también en la feria, en FIO. Muy buenas, Juanma.
¿Qué pasa? ¿Qué tal?
Ahora hablaremos de la función de cada uno, porque mirad lo que vamos a hacer. Vamos a hablar con ellos sobre la web actualizada de Birding in Extremadura. Es un lugar en Internet, en mi opinión, bastante importante, y con esta actualización que se ha hecho es una mina de los sonidos y de la identificación de aves. Y hablamos con vosotros dos, porque Carlos, que está justo a mi izquierda, es la persona que ha captado esos sonidos, y Juanma, que está a la izquierda de Carlos, es la persona
que me captó a mí.
Y la persona que se ha encargado, aunque él no quiere que lo diga, pero yo lo digo porque me parece meritorio, de meter en cada pajarito, y si os metéis en la página, alucináis, en cada pajarito el sonido. Juanma, y habrás aprendido un montón.
Sí, son cerca de 200 especies representativas de Extremadura que hay en esta web, birdinginextremadura.com. Y nada, es verdad que Carlos nos ayudó a captar esos sonidos de las aves y bueno, las hemos ido metiendo una a una en la web que hemos desarrollado. Y es verdad que al ir metiendo esos sonidos y comprobar que son los de cada ave, pues también se aprende.
Bueno, y Carlos, yo a ti te quería preguntar si todos los sonidos que podemos escuchar en esa página de Internet, supongo que me vas a decir que no, si han sido captados o capturados todos aquí en Extremadura.
Pues no, todos no, pero muchos. Yo te diría que la inmensa mayoría sí. Pero no porque yo lo haya hecho aposta para la página de Extremadura, sino porque es que yo, este es mi territorio de campeo. O sea, yo no soy de aquí, pero vengo tan a menudo que ya prácticamente toda mi buena parte de mi librería de sonidos, de mi colección de sonidos, de mis recuerdos de sonidos en la naturaleza, están grabados en Extremadura. O sea que no te sabría decir si son el 80%, el 70% o cuáles, pero la mayoría, desde luego, son extremeños, ¿sí?
Eso te iba a preguntar luego, porque hace un momento he dicho que estás muy vinculado a esta tierra. Tú eres de fuera de Extremadura, pero tienes aquí parte de tu vida, como acabas de decir. Y cuando has venido, cuando vas a la naturaleza, Carlos, yo a veces lo he pensado, y de hecho creo que te lo he preguntado alguna vez que has intervenido en Espacio Protegido. ¿Cómo haces para capturar el sonido de las aves rapaces en vuelo o que están lejos, por ejemplo? Porque luego nosotros lo escuchamos con mucha nitidez. Ahora nos lo cuentas, pero vamos a escuchar para que la gente que nos esté escuchando, los que estéis aquí, sepáis, por ejemplo, a cuál me refiero, al del águila imperial.
Esto es la portilla del Tietar, por cierto.
Esto es aquí en Monfragüe,
sí,
¿no?
Sí, aquí, mira, en Monfragüe, a la entrada de Monfragüe.
Está bien aclararlo. Esto es una duda que yo tengo. son especies que no se te ponen delante. ¿Cómo hacemos?
Bueno, cuando grabamos en la naturaleza, las condiciones son todas en contra, todo es difícil, ¿no? Claro. O sea, yo no tengo... Nunca el micrófono está a la distancia que tengo este micro de mi boca, en un pájaro, como en un estudio, que tú controlas todo, dónde se pone el micro, no se pone el que habla, no es la acústica en el campo, es... Cualquiera que ande por el monte lo sabe, ¿no? Ir a pillar a ver qué encuentras. Bueno, en el caso de la imperial no es difícil, de la águila imperial, porque pega unos ladridos que se oyen a kilómetros. Claro. No es un animal especialmente complicado de... es más fácil, yo creo, oírlo que verlo, identificarlo por la voz que por el son, que por la que por su aspecto. Pero bueno, utilizamos, por hablar de equivalentes en fotografía, hay unos teleobjetivos, entre comillas, sonoros, que son los micrófonos de parábola, que parecemos marcianos, porque vamos, sí, una parábola es un disco enorme, una especie de, como una antena parabólica igual, ¿no? Con un micrófono en el centro, que eso focaliza y amplifica el sonido. Es un teleobjetivo sonoro. Vale. Es como si escucháramos con prismáticos. Mm. Y eso te coloca pues unas pocas veces más cerca del animal de lo que tú en realidad estás. Un recurso técnico, ¿no? Pero siempre claro, a mí me gusta ver a los animales. Yo grabo para estar cerca, para estar en primera fila. Ya. Y a mí me gusta tener a los bichos muy cerca, y ahí tenemos pues toda una panoplia de micrófonos que puedes grabar mejor o peor según la distancia a la que se encuentre. Claro. Pero pues esta no era difícil, ¿eh?
No, y tampoco nos imaginemos que va con una pequeña grabadora, porque esto tiene pues su montaje. Voy a poner a prueba al que está a tu lado, a Juanma, porque ya que te has currado esto, yo quiero saber si has aprendido algo. Y para poner ejemplos de otros sonidos que ha capturado, por ejemplo, de grandes rapaces, el siguiente, iba a decir el nombre, casi meto la pata. A ver, Juanma, el siguiente, Juanjo. Por la cara que está poniendo Juanma, yo creo que...
A ver, es que claro, me estás poniendo ahora aquí en un compromiso.
Es un águila.
Es un águila, vale.
Pero qué águila, no sabes, ¿no?
Pues no, no te sabría.
No, este es el águila real. Estaba poniendo otro ejemplo, esto es broma, ¿eh? Que yo no estoy poniendo aquí a examen a Juanma.
Yo, de hecho, utilizo la propia web que hemos desarrollado, que es para, bueno, para cualquier turista o interesado en la observación de aves en Extremadura. Internamente yo lo utilizo también para mí, para aprender, y cuando quiero identificar a algún ave o escucho algún ave o veo alguna desde el patio de mi casa perfectamente, pues me voy a buscar el qué sonido hace y busco la ficha para saber un poco más de esa ave. O sea, que yo creo que es muy interesante.
Yo por barrer para casa, como siempre la imagen del naturalista, del pajarero, del ornitólogo, es pues una persona con unos prismáticos.
Sí, es verdad.
Como, es casi como...
Que se ve por aquí estos días.
El símbolo de nuestra actividad es, como los médicos llevan el fonendoscopio con el cuello, pues nosotros llevamos los prismáticos, ¿no? Y siempre ha sido así. Y está bien. Pero cada vez más la gente que se dedica a la observación de las aves, cada vez más utiliza equipos de sonido.
Ya.
Y también va por el campo con los prismáticos y con el micrófono, con la cámara, con un micrófono encima puesto para grabar audio, ¿no? Y esto es, primero, yo creo que es muy bonito, como cantan los animales, e intentar identificarlos y conocerlos por la voz es muy, muy estimulante. Pero es que es una de las mejores maneras de aprender y de identificar, sí, los animales que hay en el campo por medio de la voz, porque, vale, un águila real, un águila imperial son fáciles, hay que saber un poco, ¿no? Pero de reconocer un mosquitero ibérico de un mosquitero común, pues... Entonces, pero el canto es diagnóstico. Tú oyes cantar a uno u otro y no hay ninguna duda. Es muy fácil, ¿no? Entonces yo creo que el audio, la grabación de sonido, con mejor o peor calidad, como una manera de observar y de iniciarse, está en auge y además es muy recomendable, es muy bonita. Yo... metiéndome con los colegas de cámara, digo, si tiene sonido, ¿para qué quieres la imagen? ¿No?
Pues ten cuidado que después viene una entrevista de imagen, ¿eh? O sea, fíjate, o sea, ten cuidado que dices, que además está por aquí Alfonso, el siguiente invitado. Quería poner otro águila para que valoremos lo que es el sonido, como está diciendo Carlos, porque hemos escuchado el águila imperial, hemos escuchado el águila real. Vamos a escuchar el águila pescadora. Sí, es el siguiente. Y
esa no es extremeña, el sonido.
Vale, pues aunque no sea de aquí, vamos a escucharlo para que veamos la diferencia. Un poquito más animado es. ¿Este de dónde es? ¿Te lo recuerdas?
Esto es de la Ría de Santoña, en Cantabria.
Ah, sí, que por allá arriba además están...
Es que aquí son muy silenciosas, aquí en Extremadura invernan.
Son tímidas.
Son muy... Bueno, que están en otra época de su ciclo vital y son bastante calladas.
Yo quería preguntarte, porque has dicho que te gusta la cercanía de las especies y precisamente antes de empezar aquí Espacio Protegido, pues hemos estado hablando con Alfonso, que estaba diciendo el siguiente invitado de lo importante que es no invadir en la naturaleza las especies, ¿no? Cuando intentamos observarlas, pues captar su sonido, captar su imagen. ¿Cuál es el límite que te pones, Carlos, o cómo haces para que realmente las especies no sientan un elemento artificial intimidatorio?
Bueno, eso es un principio ético. O sea, lo primero, claro, es no molestar y que tu presencia en el campo pase absolutamente desapercibida. Para mí no hay nada mejor, conociendo la naturaleza, que notar que los animales son, me ignoran, como que te ninguneen, ¿no? Señal de que no te consideran un peligro. Pero el principio fundamental es llegar hasta donde no eres una molestia. Uh-huh. Eso por un principio ético, no molestar a los animales. Por eso a mí me molesta mucho la gente que va con reclamos, pone grabaciones para que los animales respondan, porque estás interfiriendo en su vida, en su día a día, ¿no? Es una molestia. Pero es que además, si tú quieres grabar el comportamiento, ya sea imagen, sonido, fotografía, pintarlo o describirlo, si tú quieres contar el comportamiento de un animal salvaje, este bicho no puede estar sintiéndose presionado. Porque si es así, yo solamente grabaría los gritos de huida.
Eso
cuando
es.
Se escapa el
de miedo, ¿no? De miedo.
Cuando se van, gritan y yo... Entonces yo, si quiero grabar cómo canta un pájaro, cómo reclama un águila imperial o cómo berrea un ciervo en otoño, en septiembre, lo que tengo que hacer es que el animal no me... Si me ve, que me ve seguramente, porque son mucho más visualmente o olfativamente más agudos que yo, si me ve que no me considero un problema, peligro. Claro. Y actúe con toda naturalidad. Porque si no, insisto, no grabaría nada. Grabaría los gritos de escapada y ya está. Sí. ¿No? Entonces, por ética y por eficacia, tu paso por el campo tiene que ser limpio, no tienes que dejar ningún tipo de rastro ni provocar ninguna perturbación.
Ni rastro de presencia, ni rastro de basura, ni rastro de sonido. Por irnos de nuevo a la página que habéis hecho al final o que se ha hecho entre muchas personas, Juanma, cuéntanos en qué ha cambiado un poquito esa página, porque esa web ya estaba de antes creada.
Sí.
Pero cuéntanos realmente lo fundamental que ha cambiado.
Sí, la web existía ya, pero es verdad que era, bueno, pues una web que llevaba muchos años sin actualizarse. Entonces se han actualizado muchos contenidos de aves, de hábitats. Por ejemplo, los hábitats también Carlos nos ha ayudado porque ha hecho paisajes sonoros de cada hábitat. Entonces tú puedes ver la ficha de un hábitat y puedes escuchar esas especies que suelen habitar en esa zona concreta. Y luego pues tienen muchos recursos para los turistas, para el viajero que quiera venir a Extremadura a observación de aves, observación de naturaleza o iniciarse, pues lo que hemos dicho, todas esas fichas de aves con su sonido, esos hábitats, tiene también 20 rutas que puedes hacer con las especies que puedes observar en cada ruta. Y también tiene una cosa muy importante, que es el Club Birding en Extremadura, uh-huh, que es un club de productos donde diferentes empresas, como alojamientos, guías, servicios de fotografía, centros de interpretación, etcétera, pues pueden ayudar a ese visitante a hacer su viaje, su observación de aves, su ruta y demás.
Has dicho la palabra que para mí es clave, que es paisaje sonoro. Bueno, el binomio, ¿no?
No sé qué para ti es clave.
Sí, es que el paisaje sonoro...
Yo es que sé que le gusta mucho lo de paisaje sonoro a Carlos, sí. Entonces por eso he utilizado esa nomenclatura.
El paisaje sonoro es fácil de entender, es la componente sonora de un paisaje, ¿no? Pero está formado por muchas cosas, no solamente por los cantos de las aves o de los anfibios, también forma parte de la... Eso es la biofonía, pues el viento, el eco, la distancia, claro, el trueno, la tormenta, los volcanes, claro, todo eso es el paisaje sonoro. Entonces a mí me gusta mucho trabajar los paisajes sonoros, más que los sonidos en sí.
Claro.
Porque, como diría, tú cuando grabas a un pájaro, pues una vez que lo has grabado, mejor o peor, ya está grabado, ya está todo dicho. Sin embargo, el paisaje sonoro cambia de día a día, de hora en hora, no se repite nunca, es inagotable, ¿no? No suena igual un bosque en primavera que el mismo bosque en invierno o de día o de noche. Tú puedes ver, a mí me gusta expresar la expresión ver de oídas, ¿no?
Sí.
Puedes ver una laguna por cómo suena. Pero no porque hay una grulla, sino porque hay un paisaje alrededor de esa grulla, un paisaje sonoro. Y esa es la clave también para mí para la introducción en la naturaleza a través del oído. No solamente escuchar a los solistas, sino escuchar el escenario donde esos solistas cantan.
Eso es fundamental y bueno, es que has mencionado mi especie estrella, las grullas. Las grullas, o sea, en espacio protegido os puedo asegurar que se escuchan más que en la propia naturaleza. A ver si el compañero Juanjo, ahí las tenéis.
Esto es la laguna de Talaván, el embalse de Talaván, aquí muy cerquita.
Estas son las locas, volviendo al atardecer a los dormideros.
Las locas, efectivamente. No hay un animal más indiscreto, con más vocinglero, que haga más aspavientos que la grulla.
Y es muy fácil ir incluso por la calle y mirar al cielo y escuchar a la grulla.
Ahora, de paso, que ahora que van para el norte,
muy
te
sencillo,
pasan por
todas
partes.
Sitio.
En cualquier sitio. Estos días se escuchan, a mí me da mucha pena. El otro día les dije adiós, porque es verdad, yo soy así. En el campo las veo que se están yendo. Y además se pueden girar ellas solas como diciendo adiós y hasta el año que viene, hasta este año, hasta noviembre, ¿no?
Sí.
Pues a mí hay una cosa muy importante que ha dicho Carlos, que es que el paisaje sonoro, el entorno natural, va siempre cambiando. Nunca vas a escuchar siempre lo mismo. Nunca. Nunca vas a escuchar siempre los mismos sonidos en el mismo sitio. En general en la naturaleza, ¿verdad, Carlos?
Sí, es eso, lo decía hace un momento. El paisaje sonoro es la suma de muchas voces en un espacio, también depende de la acústica, de la reverberación y demás, y cambia día a día. Es el relato que hace la naturaleza de sí misma. Entonces, aquí el bosque nos cuenta quién está ahí, cuántos hay, qué están haciendo, qué pasa. Nos lo cuenta con sus propias voces. El paisaje sonoro, además, es muy importante porque también nos cuenta la evolución de la crisis ambiental.
Fíjate.
A lo largo de los años el paisaje sonoro va cambiando, se van abriendo grandes silencios, se mete el ruido, hay modificaciones, y esos cambios de ruido, silencios, especies que estaban y ahora no están, modificaciones en la componente, en la estructura del paisaje sonoro, nos está contando una crisis ambiental.
Ahí está. Bueno, estos paisajes sonoros los podéis escuchar en esa página que Juanma ha colaborado muchísimo, en Birding in Extremadura tenéis los paisajes sonoros de Carlos de Ita.
Es una forma de Extremadura, ¿no?
De Extremadura. Es una forma de trasladarse a la naturaleza de Extremadura con muy buena calidad. Tenemos mucha suerte de tener a Carlos aquí con nosotros hoy y de que tengamos sus sonidos. Así que un aplauso y vamos a la siguiente.
...21 años haciendo que Monfragüe sea el encuentro europeo de la ornitología.
Oye, qué día este hoy que estamos hablando de escuchar la naturaleza a través de los sonidos que acabamos de ver, por ejemplo, con Carlos de Ita. Pero, ¿qué diríais si nos dan la oportunidad de ver momentos en la naturaleza en directo? Cosas que están ocurriendo y que no podemos ver, pues porque no estamos en ese momento o porque quizás los sitios no son tan accesibles. Ahora, precisamente, hablaremos de esto y de otra conferencia que tendrá lugar aquí en FIO este año, el Observatorio del Río Tajo en Monfragüe. Damos la bienvenida a Alfonso. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Muchas gracias por estar aquí, Alfonso Ávila. Alfonso García Ávila, perdón, que te he cambiado el...
Sí.
Alfonso es el creador de una asociación de cámaras. Voy a definirlo así y ahora él no me corrige o lo describe bien. Es el creador de una asociación de cámaras que nos permiten distribuir... ver en directo momentos en la naturaleza. Alfonso, cuéntanos mejor en qué consiste Directo Natura.
Sí, Directo Natura lo que reúne es actualmente reúne el mayor número de cámaras de alta calidad de emisión en directo de naturaleza salvaje de Europa.
¿De Europa?
De Europa, sí. Acabamos de instalar en Mallorca la cámara 76
¿sí?
de Águila Pescadora, que está llegando al nido. O sea, podéis ver cómo construye el nido en riguroso directo. Ajá. Las 24 horas del día, por la noche tienen las cámaras iluminación infrarroja, o sea, que nos permiten la observación no intrusiva de todo el momento de observar las especies en su estado más puro, sin ninguna interferencia.
Yo te iba a preguntar, ¿qué nos dices del lujo de poder tener esta serie de imágenes en directo? Pero creo que con lo que me acabas de decir y la cara de esos ojos de decir, es que es sorprendente, ¿no?
Sí, sí, es muy sorprendente y sobre todo la realidad sorprende más que la ficción o que los documentales. O sea, estamos hartos de ver, que lo podéis ver en el canal de YouTube de Directo Natura o en todas las redes sociales de Directo Natura, las impresionantes imágenes que nos acontecen prácticamente día a día, esta naturaleza insólita. Y la mejor forma de observar los animales es sin ninguna interferencia, o sea, que se comportan de forma absolutamente natural a través de estas imágenes, que ellos las consideran pues una piedra más, porque llevan instaladas desde mucho antes que nidifiquen, o en el caso de la cámara que tenemos aquí en Monfragüe, el observatorio del río Tajo, justamente lo que se mira es la Peña Falcón en el mirador del Salto de los Gitanos. Sí. Estamos a más de 150 de los buitres que están nidificando. Para ellos, la cámara es como si no existiese. Entonces estamos viendo absolutamente de todo, y en primer plano estamos viendo, al principio veíamos las cópulas de los buitres espectaculares, luego las peleas por los nidos, ahora estamos viendo la incubación, y dentro de nada vamos a ver pollos, el nacimiento, claro, en primer plano de todos los pollitos, de más de 14 nidos.
Sí. Es importante, si no conocéis Directo Natura, como tenemos acceso a todo, si ponéis Directo Natura en Google, pues ahí directamente podemos ver estas cámaras que nos está contando Alfonso. Y relacionado con lo que hemos estado hablando con Carlos de Ita, hay algo importante que has dicho, Alfonso, sin que ellos se enteren que esas cámaras están ahí, sin que las especies se enteren.
Las cámaras son totalmente sin ninguna intrusión. O sea, cuando queremos colocarla en un nido, la instalamos como 2 o 3 meses antes de que la especie ocupe el nido. Y en el caso de la cámara que tenemos aquí, del Salto del Gitano, la cámara ha sido instalada unos 4 meses antes de que ocupen los nidos, a pesar de que la distancia de la cámara al nido es de más de 150 metros.
Es mucho, es mucho. Esto en este caso, que hay 150 metros, pero en otros casos que las cámaras están más cerca de las especies, ¿cómo hacéis? Porque supongo que habrá lugares poco accesibles, lugares que estén incluso en espacios protegidos, tenéis que pedir permisos, ¿cómo gestionáis esto?
Sí, sí, por supuesto, hace falta pedir todo tipo de permisos con mucha antelación. Fijaros la antelación que para instalar la cámara en el Parque Nacional de Monfragüe ha costado más de 4 años.
¿4 años? Bueno, me lo creo con los protocolos y la burocracia.
Sí, sí. O sea, siempre hemos tenido la colaboración del parque, pero bueno, las fincas privadas eran más reticentes hasta que al final lo que se ha instalado es en una vía pecuaria. El único sitio que parece ser que no tenía ningún problema para instalarla. Pero lo que me dices, para instalar las cámaras las tenemos a distancias de milímetros. Claro. O sea, tenemos en cajas nidos de mochuelos, que actualmente ya está entrando el mochuelo con la hembra. Entran sobre todo por la mañana, después de que se han pasado la noche de juerga por ahí, vienen a dormir a la caja nido. Y se apoyan directamente en la cámara. O sea, la cámara es capaz de enfocarles a más de 2 milímetros. Estamos viendo la caspa que tienen las plumas.
La caspa.
Sí, sí, sí. O sea, el ojo, lo que es el ojo, la mitad del ojo ocupa todo el fotograma de vídeo.
Madre mía, qué pasada. ¿Cómo gestionáis esto? Porque, claro, o sea, esto está a la intemperie. Imaginaros que ponemos una cámara de campo, que llueve, que hiela, que hace viento. El mantenimiento, ¿cómo hacéis esto?
Sí, bueno, son cámaras muy profesionales que tienen emisión por satélite normalmente. La emisión por satélite lo que nos permite es colocarla en los sitios más inaccesibles y más alejados de la civilización, que es donde mejor también se observan las especies en estado puro. Tienen baterías que están especialmente preparadas para soportar temperaturas muy bajas o muy altas, placas solares para mantenerlas. Y luego también otro de los casos, pongo el mismo ejemplo, la que tenéis aquí en el Salto del Gitano, es una cámara que está instalada en una pared vertical, en un acantilado vertical de cuarcita, y esa cámara no se puede acceder a ella para hacer ningún tipo de mantenimiento.
Claro.
Entonces tiene limpia parabrisas, se limpia ella misma. Sí, sí, sí.
Madre mía.
Y además se limpia todos los días, o sea, por las mañanas con el rocío se enciende unos segundos el limpiaparabrisas y la mantiene limpia ya durante todo el día.
O sea, que hoy lo ha tenido que hacer porque había mucho rocío.
Sí, 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 lo hace todos los días. Pero realmente el limpiaparabrisas, lo más importante, no está para la lluvia, está para las telarañas.
Ostras, claro.
Porque, claro, cuando tienes una cámara instalada y pasan años hasta que a lo mejor hagas algún mantenimiento, durante esos años la cámara en invierno está calentita. Uh-huh. Y claro, es un sitio súper atractivo para que aniden todo tipo de insectos, y las arañas en concreto nos suelen hacer. Ahora, tenemos una cámara en la Laguna del Oso, en Ávila, que todas las noches hace la telaraña. Justo encima.
Son sí, muy sí. perseverantes.
Sí, sí. Por más que se la barra el limpiaparabrisas, todas las noches la vemos haciéndola también en primer plano.
Antes de despedirnos, Alfonso, pues me tiraría hablando contigo de esto, pues imagínate, un montón de tiempo, pero tienen que venir más invitados. Yo sí te quería preguntar, ¿qué es de lo más curioso que habéis conseguido ver a través de este conjunto de cámaras? O un momentazo de la naturaleza que digáis, madre mía, qué suerte tenemos de tener estas cámaras.
Bueno, hemos visto muchísimos, pero uno que me sorprende mucho es un aguilucho lagunero persiguiendo a una focha durante más de media hora, la focha escabulléndose, y cuando parece ya que la focha está totalmente agotada, se tira directamente a comérsela y la focha le hace frente al aguilucho lagunero. O sea, se da la vuelta dentro del agua y con sus patas le amenaza al aguilucho y consigue sobrevivir. O sea, después de media hora de agotamiento extenuante por parte de los dos, la focha sumergiéndose y el aguilucho lagunero estando cernido intentándola pillar, pues nunca hay que rendirse. Esa es la mejor lección.
Voy a aclarar para los alumnos, porque recordamos que tenemos aquí alumnos de ESO, de Cáceres, una focha común, ¿eh?
¿Será? Sí, sí,
lo que te refieres es un tipo de gallinácea. Imaginaros una gallina pequeñita en la naturaleza, que las habéis visto seguro. Bueno, vosotros estáis en Cáceres, pero si habéis ido a los Barruecos, que supongo que sí, o si vais a Guadiana, es de las gallináceas más comunes, ¿no? La que tiene una cosita blanca en la cara, para que lo visualicéis, o los que nos estáis escuchando y no tenéis presente cómo es una focha. Esto es lo mágico de, por ejemplo, de Directo Natura, de poder ver estos momentos, que aunque tú vayas al campo, Alfonso, y veas una focha y veas cualquier especie que va detrás de ella, no siempre vas a vivir este momento, ¿no?
Sí, sí, vamos, hay momentos que es imposible de verlos. Entre otras cosas, en pleno temporal Filomena hemos estado observando las grullas, cómo se levantaban de la laguna al amanecer, la laguna totalmente helada, y era imposible observar eso sencillamente porque no podíamos salir de casa y ni nadie iba a estar en la laguna congelándose,
claro,
a la vez que las grullas. Lo que sí quiero es la cámara de Monfragüe, la vais a poder mover en directo.
Ah, eso es importante.
Una pantalla exterior que va a estar aquí en la zona del comedor. Luego, si os queréis pasar, hay un horario concreto, o desde el stand de Directo Natura también podéis ver todas las cámaras, todas estas imágenes, incluso moverlas vosotros mismos, porque todas estas cámaras están robotizadas y tienen un zoom inmenso, como un telescopio.
Claro, Alfonso tiene, junto con los directores de la Confederación Hidrográfica del Tajo y del Tajo, ¿no?
Sí, sí, solo
eso que presento ya la conferencia, no me acuerdo. Tienen una conferencia aquí en FIO sobre esto, porque esto es algo importante. Estamos en un parque nacional, Alfonso, que dentro de un parque nacional, en un sitio como este que estás contando, haya una cámara que podemos observar eso en directo, es algo importante, sobre todo pues a la hora de la conservación de la naturaleza, a la hora de valorar lo que ocurre en la naturaleza. Yo creo que es un trabajo increíble el que estáis haciendo, y bueno, pues desde aquí os lo agradecemos, porque esto es radio, pero aficionados a la radio, a un programa de naturaleza, seguramente que son aficionados también a poder observar este tipo de imágenes. Yo tengo aquí a Pilar López Ávila, que es de un ramo de libros y que luego va a intervenir, y seguramente está diciendo, quiero ver esto, quiero ver esto. Un aplauso, Alfonso, y muchas gracias. se me está olvidando al público, si queréis preguntar, estoy con la emoción mía de meterme aquí en mis conversaciones con los invitados. Realmente es que se me está olvidando que tenemos público, porque otros años yo siempre he preguntado si queríais intervenir. Pero vamos, que no os vais a librar, porque al final vosotros vais a intervenir de alguna forma en la última conversación que tendremos con vuestra profesora y las otras profes del instituto. Vamos a hablar ahora de un tema importante. Llevamos media hora de programa y a mí no me gusta dejar pasar lo que tenemos a nuestro alrededor de naturaleza, incluso en las ciudades. Y sé de sobra que muchos de vosotros no os habréis parado a pensar en esto. El siguiente tema con invitado que abordaremos hoy es acerca de una conferencia que también tiene lugar aquí en FIO y que parte de su título es así: Futuro incierto de los vencejos. Yo vi este título, Juanjo, y me gusta porque es un tema interesante a tratar, porque es acercar la naturaleza urbana a las personas, pero a la vez es un poco inquietante. Juanjo, os digo Juanjo González, que yo me estoy aquí refiriendo a él. Juanjo González, que trabaja muy cerca de Cáceres, por cierto, en Sierra de Fuentes, en el Centro de Recuperación de Fauna, que si no se han llevado, os llevarán, porque teniendo a Pilar como profesora y a las otras profes, pues seguramente que os llevarán. Juanjo trabaja allí, en el Centro de Recuperación, desde hace muchos años y, en particular, lleva SOS Vencejos. Vamos a hablar con él. Muy buenos días, Juanjo.
Buenos días, muchas gracias por invitarnos.
Cuéntanos, cuéntales exactamente cuál es tu labor, incluso qué son los vencejos, que a lo mejor algunos de ellos ni lo saben.
Pues mira, mi labor en la asociación, creamos una asociación a nivel nacional, eso es el vencejo, hace referencia a la situación particular que sufre esta especie. El vencejo es el típico pájaro negro que vemos chillando en verano cerca de las iglesias, de los edificios. Mucha gente lo confunde con golondrina, realmente no tienen nada que ver biológicamente, aunque físicamente son muy parecidos. El vencejo es un animal bastante particular, necesita oquedades de forma natural para poder anidar. En el momento que no encuentra esas oquedades, su conservación, su población, desciende drásticamente, y ahí es donde intervenimos nosotros.
Ahí está. Antes de adentrarnos en la conferencia que vais a dar tú y tu compañera Laura, me gustaría que nos dieras tu parecer de cómo has visto la evolución de esta especie, de los vencejos, a lo largo de todos estos años. Supongo que si hay una asociación que se llama SOS Vencejos, es por algo, ¿no? Es porque esa evolución no ha sido buena o no como debería ser.
Claro, la clave está en que los vencejos ya hace miles de años dejaron de anidar en estructuras naturales y empezaron a anidar en las estructuras humanas. Nos han acompañado, hay escritos y hay incluso jeroglíficos donde se hace referencia de estas especies. O sea, llevan miles de años con nosotros. Ellos han dejado de utilizar las pocas oquedades naturales que se encontraban y se han venido a vivir con nosotros, básicamente. ¿Cuál es el problema? El problema llega cuando nosotros, nuestras construcciones, están cambiando rápidamente. Son construcciones que ya no tienen las mismas características que hace años. Hace 30, 40, 50 años los edificios eran con otras características, siempre se quedaban oquedades. El simple hecho de la teja, ¿no?, dejar las tejas con oquedades debajo, sí. Todo eso ha favorecido su población, y en los últimos años cualquier construcción nueva, no, evidentemente no deja lugar a ningún resquicio para que ellos puedan anidar. ¿Cuál es el problema? Que ese cambio se hace muy drásticamente, muy rápidamente, y ellos de un año para otro pierden.
Claro, claro. Estamos hablando de una amenaza humana, urbana, que es de esos cambios o esos nuevos paradigmas en la arquitectura.
Claro. Ese es el problema. Ahora mismo la arquitectura lo que busca es aislamiento, estética, modernismo, minimalismo, todo lo contrario a lo que esta especie necesita.
Claro.
Entonces sí que se ve muy, muy afectada en cada reforma. Cada día, cada temporada, perdemos cientos de colonias de estas especies a nivel nacional.
Claro, porque ¿por qué pararnos a pensar, ¿no?, en unas especies que nos quitan los mosquitos, por ejemplo, en verano y en primavera? ¿Por qué pararnos a pensar que no somos los únicos que vivimos aquí? ¿Y por qué los ayuntamientos podrían tener en cuenta esto a la hora de las planificaciones urbanísticas? ¿Lo tienen en cuenta los ayuntamientos?
No, para nada. Claro. Esa es la clave. Nosotros queremos implementar una estructura, una red de conocimiento de dónde se encuentran, dónde se ubican esas colonias, para que cualquier ciudadano, cuando pide una licencia al ayuntamiento, igual que se le otorga licencia urbanística, el ayuntamiento tenga que revisar esos datos, esas colonias, y vea si en ese edificio habita una especie protegida. Y si es así, conceda el permiso de construcción, arreglo, a esa especie que vive ahí. Es decir, esperar plazos de reproducción, habilitar el mismo edificio o quedades para estas especies, etcétera, etcétera. En Cataluña sí que se hace,
sí.
Es la única negocio que se hace en España y es el modelo que queremos implementar en el resto de España, porque es muy necesario.
Esto está ligado a la sensibilización o a la sensibilidad que podemos tener a nivel social, Juanjo. Tú eres de aquí, vives en Cáceres, a nivel social, no solo en Cáceres, me refiero a nivel social en general, ¿detectas esa sensibilización o realmente, si vas a dar charlas o cuando hacéis vuestras actividades, os dais cuenta de que no hay una conexión con la naturaleza?
Evidentemente el ser humano cada vez está perdiendo más la conexión con la naturaleza, pero es cierto que con esta especie, una vez que tú se lo explicas a la persona, es muy fácil de convencer porque magnífica, es un pájaro magnífico y cualquier persona que tenga un poquito de sensibilidad, aunque hasta ahora no haya reparado en esta especie, en cuanto se lo explica, la típica frase de si no se conoce no se puede proteger o no se puede valorar, es cierto. Es verdad que sí que vemos una desconexión, pero también vemos una conexión muy rápida en el momento que se le explica.
Y cuando lo explicáis, ¿les explicáis los beneficios que tienen? Que yo he mencionado algo ahí, pero que la gente no termina de darse cuenta.
Claro, de hecho, ahora mismo estos beneficios sí que se están haciendo de forma como más legal, por así decirlo, o más evidente. El problema que tenemos en el sur de España con el mosquito tigre, y hay muchas poblaciones que tienen un problema real y están instalando. O sea, lo mismo ayuntamiento que hace unos años daba licencia para destruir las colonias de vencejo, directa o indirectamente, ahora mismo están instalando estructuras para atraerlos. Para
sí, que fíjate lo que cambia, ¿eh? Lo que cambia la cosa, porque los beneficios exactamente cuáles son, o sea, al mencionar el mosquito tigre, pero...
Claro, los beneficios son, está demostrado que cualquier edificio que albergue una colonia de vencejo, la probabilidad de contagiarse de una enfermedad por un vector como un mosquito reduce drásticamente, tanto para nosotros como para nuestras mascotas. Hay enfermedades que para nuestras mascotas que se transmiten a través de los mosquitos y para nosotros, enfermedades serias, y al estar habitando una colonia de vencejo alrededor del edificio, comiendo continuamente, los vencejos tienen una característica que comen, son un poco como, bueno, un poco no, es el plancton aéreo, es como una ballena. La ballena abre la boca y va filtrando sí. cantidad de gente de agua, pues un poquito, el vencejo es un poco parecido. Ellos no pueden posarse en el suelo, no se posan en toda su vida.
No se posan en toda su vida, o sea, imaginaos un pájaro, imaginaros que estéis toda vuestra vida de pie y nunca os sentáis o os tumbáis.
Ellos solo se posan para poner el huevo, evidentemente, porque tienen que poner el huevo y tienen que empollarlo y tienen que criar. Sí. Pero si no tuvieran que hacerlo, no tienen por qué parar. De hecho, los primeros pollos que nacen, hasta los 2 años no son maduros sexualmente y están 2 años sin parar 24 horas al día.
Madre, qué
pasada. O sea, de noche, de día, sin parar. Se han puesto GPS y se ha visto que no tienen por qué parar. Yo siempre pongo el símil de un delfín o una ballena que no baja al fondo del mar a dormir.
Claro.
Están siempre flotando.
¿Duermen volando?
Duermen volando. Ellos duermen volando, hacen todo volando. Simplemente tienen que parar a poner el huevo porque evidentemente no pueden empollar en el aire. Pero beben a ras de agua, se alimentan con el pico abierto, cogiendo mosquitos continuamente y todo lo demás, incluso la cópula la hacen en vuelo. Todo lo hacen en vuelo. Ellos madre dormitan, mía. Ellos empiezan a dormitar cuando cae la noche, suben muy alto, hasta 2 o 3 kilómetros, y no está muy claro cómo lo hacen, pero bueno, se cree que una parte del cerebro descansa mientras la otra está activa. Entra una especie de hibernación, de relentín con el cuerpo sí. para descansar, empiezan a dar vueltas y cuando llega la luz del día vuelven a bajar para alimentarse.
Eso te iba a preguntar, ¿y cómo hacen? Me acabas de decir, ¿no? Que no está del todo, se sabe bien, no se sabe del todo bien cómo hacen para dormir en el aire. Lo estabas comentando como que entran en un ralentí, pero...
El ser humano todavía no tiene la herramienta ni el entendimiento para, claro. para entender muchas cosas de lo que pasa en la naturaleza. Nosotros hacemos apreciaciones, hacemos suposiciones y entendemos que más o menos para nuestro entender y para como nosotros somos, intentamos extrapolar esas condiciones a nosotros. Pero realmente es fascinante y no se sabe muy bien cómo lo consiguen, pero lo consiguen.
Y desde SOS Vencejos, vosotros, ¿qué es lo que pretendéis? ¿Cuál es vuestro objetivo vinculado con esto de lo que vais a hablar, ¿no? Del urbanismo y la nueva construcción? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué queréis conseguir en beneficio de...?
Nuestro objetivo final es desaparecer, nosotros, tener que desaparecer.
Vamos a desaparecer, no te preocupes.
Pero nos gustaría no tener que estar en la asociación y porque eso sería un símbolo de que las cosas se están haciendo bien. Nosotros lo que tenemos varias líneas de trabajo, una es rescatar pollos a nivel nacional, se caen los pollitos, por lo que hablamos. No encuentra huecos naturales, por lo que encuentra, o sea, no encuentra huecos más con mejor calidad, entonces han ido en cualquier sitio, cuando llega el verano se calientan y los pollos se arrojan. Cogemos miles, literalmente miles de pollos todos los veranos.
Jolín.
literalmente miles. Eso es una línea de trabajo. Y otra línea de trabajo es proteger las colonias y habilitar sitios más en condiciones. Todo esto, si las administraciones funcionasen, no tendríamos que hacer los ciudadanos. Los ciudadanos no tendríamos por qué hacer los censos y averiguar dónde están las colonias, ni tendríamos que hacernos cargo de especies protegidas. Yeah. Pero es lo que hacemos. Por eso digo que nos gustaría desaparecer, porque el momento que nosotros estemos es porque alguien lo está haciendo de forma correcta y gubernamental, que es lo que tocaría.
Bueno, hay algunos gobiernos que ya se están encargando de que desaparezcamos, no te preocupes, que inconscientemente están haciendo esa labor. Ahora sí, os voy a preguntar al público si tenéis alguna inquietud o alguna curiosidad, porque en Cáceres hay muchos vencejos. Os recuerdo que la parte antigua de Cáceres es una cepa, una zona de especial protección de aves. ¿Tenéis alguna inquietud, profesoras, alumnos que andáis por aquí, público en general? ¿Alguna pregunta? No hay respuesta. Por aquí Pilar, mi compañera, mi colaboradora Pilar, sí que tiene una preguntilla.
Bueno, no sé si es una pregunta, es un comentario. Nosotros venimos del Instituto Norba Caesarina, que está en el centro de la ciudad. Y en uno de los edificios donde tenemos el polideportivo, el gimnasio, hay unos huecos y ahí anidan los vencejos.
Genial.
Y vienen todas las primaveras, ahora todavía no han llegado. Y dan vueltas alrededor del patio y se escuchan cuando estamos dando clase. Yo no sé si el alumnado se fijará en ellos, pero yo desde luego muchas veces paro la clase para que los vean. Y los tenemos allí mismo, en el centro.
Eso es la magia que tiene este animal, que es realmente un animal salvaje, viene de África, se ha pasado todo el invierno en África, a miles de kilómetros, y sin darnos cuenta, luego convive con nosotros. Y realmente son cacereños, son extremeños, son de la península. Son pájaros que nacen aquí, lo que pasa es que luego pasan su invierno en otras latitudes. Y es bastante espectacular ese tipo de biología.
Tenemos otra pregunta de otra de las profesoras.
Sí, buenos días, yo soy Rebeca.
Rebeca.
Me gustaría saber si esa población de vencejos en Cáceres se tiene controlado tanto en número y si ese número va increciendo o al contrario.
Sí, yo personalmente, como vivo en Cáceres, pues voy controlando la población, más que la población, las colonias. Es un poco difícil contabilizar el número, es bastante imposible, pero sí las colonias. Yo particularmente, como vivo allí, pues sí que tengo un registro de todas las colonias que conozco y voy marcándolas en una aplicación, donde se va quedando registrado esa información. Esa información yo se la paso al medio ambiente, se la paso al SEPRONA, para cuando en algún edificio, el vuestro, por ejemplo, hace una obra, yo tenga con anterioridad la prueba de que allí habitaba una colonia de vencejos y tomar las medidas necesarias para que no se pierda. Pero lo que hablamos, no deberíamos hacerlo como forma obligatoria en los ciudadanos. Debe haber una estructura gubernamental de la Junta, en este caso, que bastante bien lo hace. Hay que decir que la Junta de Extremadura...
Bien.
Sí, lo hace bien, lo que pasa es que no dan abasto. Es imposible que dos técnicos de la Junta de Extremadura cesen todas las colonias de Extremadura de vencejos.
Con toda esa gente, volando por ahí.
Claro, es imposible. O sea, ellos lo hacen muy bien, pero no pueden abarcar.
Tenemos otra pregunta de un alumno. ¿Cómo te llamas?
Saúl.
Saúl, cuéntanos.
Que yo le quiero hacer una pregunta, que si usted conoce la colonia de vencejos pálidos, que la tenemos en un instituto que hacer que se llama Las Carmelitas.
Sí, la conozco. Muy buena pregunta. Sí, la conozco. De hecho, hace años, ahí fue, por ejemplo, Las Carmelitas, tengo un cariño muy especial porque hace años, paseando yo por esa colonia, por esa calle, vi la colonia y vi que estaban haciendo una reforma de las ventanas.
Ajá.
Y ya estaba la mitad de la colonia perdida. Sin pensarlo, entré al instituto, pedí una cita con la directora, con Rosa, y gracias a Dios, Rosa le encanta los pájaros, no tenía ni idea, y me dijo, haz lo que quieras, conserva todas las ventanas, y desde entonces tenemos todas las ventanas conservadas, se han hecho una reforma y se han conservado, y se ha conservado la colonia gracias a la colaboración de la profe, de la directora.
Qué suerte, porque suerte que existan personas como Juanjo, que supongo que cuando te vas de cañas con los amigos también vas mirando a todos lados, porque te estoy visualizando. Y suerte también, pues, de tener alumnos con inquietudes, como ha dicho Saúl ahora, mostrar su inquietud, y tener profesoras que paran las clases, que esto a vosotros os encantará porque para la clase, para llamar la atención sobre un pájaro que está saliendo por ahí. Yo profesores así no tuve, pero sí que tuve familiares. Y de verdad, eso es un placer, eso es un gozo, tener gente así alrededor, o tener gente pues como Juanjo González de SOS Vencejos, que nos ha acompañado hoy y que gracias a él pues podemos salvar especies como los vencejos. Le damos un aplauso. Gracias.
Ver qué ocurre en nuestro entorno natural es un privilegio. En Espacio Protegido te lo contamos desde el Parque Nacional de Monfragüe.
Bueno, esta música no os suena, pero la que sí que os puede sonar es la voz que ya ha hablado hace un momentito como público de una de nuestras siguientes invitadas, que viene de ese Instituto de Educación Secundaria que hoy nos acompaña, Norba Caesarina, de Cáceres. El nombre me lo he puesto en mayúsculas porque nunca se me quedaba. Pilar Ramos, por Dios, de un ramo de libros. Pilar Ramos, digo yo, Pilar. Pilar de un ramo de libros.
Pilar Ramos de libros.
Bienvenida, que por fin estamos presencialmente. Vuestra profesora Pilar hace conmigo esta sección, no sé si la habéis escuchado, por teléfono, que a mí me da mucha pena. Ella y yo nos conocimos hace un año, precisamente aquí en FIO, y luego tuve la suerte que ella se ofreciera a hacer esta sección, que es muy enriquecedora para Espacio Protegido, es una sección sobre libros. Os digo, yo lo vuelvo a repetir, tenéis mucha suerte de tener profesoras con inquietudes, con ganas de que aprendáis, con ganas de mostraros la pasión por la naturaleza. Es que ahora sois adolescentes y de estas cosas no os dais cuenta, pero según vayáis cumpliendo años, lo vais a agradecer. Y dentro de unos años volveréis al instituto, si no os han jubilado, y si no, la encontraréis por la calle en Cáceres, y la pararéis y le diréis, gracias por inculcarnos esta pasión por la naturaleza, y si no acordaros, bueno, que no me enrollo, que me pongo sentimental, que me voy a hacer llorar ya de la emoción. No, ahora en serio. Tenemos aquí a Pilar López Ávila, no a Pilar Ramos, que la madre de un amigo mío se llama Pilar Ramos, por eso me he liado. Que es, la conocéis porque es la protagonista de un ramo de libros. También tenemos a la profesora de Lengua y Literatura, que la tengo a mi derecha, a Marisa González. Hola, Marisa.
Buenas.
Muy buenas. Y a la izquierda de Pilar está Rebeca Hinojal, que también es profesora de Biología, Geología y Ciencias Ambientales.
Buenos días, muchas gracias.
Nada. Bienvenidas a las tres. Hoy no vamos a hablar de un libro en concreto, Pilar. Hoy hacemos un paréntesis en nuestra sección. Pero estamos aquí para hablar precisamente en parte de algo que tiene que ver con vosotros, ¿no? Con las personas más jóvenes, los que estáis aquí, con adolescentes, y vuestra relación con la naturaleza. De eso vamos a hablar hoy. Cuando estuve hablando con Pilar de qué hacemos, Pilar, qué hacemos en el Espacio Protegido Especial desde el Parque Nacional de Monfragüe, pues vamos a destapar un poquito el cómo vosotros percibís, cómo percibís o cómo enfocáis la naturaleza hoy en día los alumnos de la ESO, los adolescentes en general. Para mí es una cosa que me interesa, ¿no? Porque al final eso es el futuro. Y primero le pregunto a Pilar y luego a alguno de vosotros. ¿Les interesa realmente, Pilar?
Bueno, yo creo que ahora te lo van a contar ellos, pero yo creo que sí, que hay un interés. De hecho, el otro día cuando estuvimos en clase hablando de qué vamos a hacer aquí en la FIO, y ellos estuvieron hablando, algunos se atrevieron a hacerlo delante de los compañeros, otros no, pero vinieron al final y me dijeron, Pilar, que sepas que a mí también me gustan los pájaros, lo que pasa es que me da un poco de vergüenza decirlo delante. Entonces yo creo que sí, que hay un interés. Cuando hemos venido también en el autobús, he cogido el micrófono, vale, y pasábamos por Peña Falcón, les he dicho, mirad Peña Falcón, porque han traído los móviles para hacer fotografías, pero muchos estaban distraídos con los móviles y ese es un problema que estamos viendo, que en lugar de mirar afuera y de tener curiosidad y observar lo que les rodea, háblese del entorno natural o de cualquier otra manifestación de lo que tienen alrededor, pues están mirando sus móviles, ¿no? Y quizás, bueno, pues pierdan mucho tiempo en eso y se pierden cosas importantes e interesantes. Por eso les hemos llamado la atención. Cuando veníamos de camino les hemos dicho, mirar afuera, mirar el paisaje, mira Peña Falcón, estamos pasando por el Salto del Gitano. Y ha habido silencio en ese momento, yo creo que sí que hay un interés, pero bueno, tenemos esa distracción contra la que tenemos que luchar.
Yo creo que tenemos esa distracción, tenemos la edad que tenemos, con todo el pavo ahí arriba, porque todos hemos pasado por esa edad. Lo que pasa es que en nuestra adolescencia no había esta distracción de los móviles. Infelizmente, lo de los móviles nos pasa a todos, ¿eh? Incluso con edades superiores que nos hacen perdernos parte de la vida. A mí ahora me gustaría que intervinierais alguno de vosotros, no sé quién quiera hablar, para que ya tiene el micrófono, con unos mofletes rojos de la vergüenza, un calor que le está subiendo por dentro al chaval, que ahora me dice su nombre. ¿Qué contacto tenéis con la naturaleza normalmente? ¿Cómo te llamas? Acércate al micro.
Yo me llamo Daniel. Y bueno, últimamente no es que tenga mucho contacto, pero sí, cuando iba al campo me fijaba mucho en todo un poco, en la naturaleza y todo, pero sobre todo hay veces que me iba con mi hermano por ahí.
Sí.
Y había como un mini estanque, y yo siempre intentaba ver si había algún algún pez o algo de eso.
Bueno, pero tenías esa inquietud, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Es que esto es importante, aunque sea muy poquito. Simplemente, ¿hay algún pez o hay una rana o qué es eso que se mueve, que flota por encima? Eso, fíjate, Daniel, es importante y veo normal que luego, según vamos creciendo, tengamos una etapa de... Me da vergüenza mostrar lo que me gusta o lo que me interesa. Pero yo creo que eso, ¿verdad, Pilar? Esas pequeñas inquietudes, como decimos, son importantes. No sé si alguno más queréis decir si os interesa normalmente la naturaleza. La compañera que está al lado.
Hola, hola.
¿Cómo te llamas?
Me llamo Mayalen.
Mayalen, cuéntame.
Bueno, pues yo vivo en Malpartida de Cáceres. Sí, y vivo a nada, 15 minutos andando de los Barruecos.
Qué guay.
Y la verdad que es un lujazo. Nosotros, por ejemplo, mis amigos y yo en verano, ya cuando atardece y tal, en vez de ir por ahí al pueblo, pues vamos muchas veces a los Barruecos y nos quedamos mirando el atardecer y nada, yo creo que tenemos que tenemos un buen lujo allí.
Sí.
Y nada, muy bien.
Tenéis mucha suerte de tener alrededor,
sí,
de vuestra localidad eso.
Podemos ver las cigüeñas,
claro,
en los tejados de, bueno, en la iglesia, por ejemplo,
claro,
arriba. Galápagos también se pueden ver. O sea, muchísimas tencas, que, bueno, muchísimas.
Sí. Una cosa que hablábamos un día, Pilar y yo, en un ramo de libros, en Espacio Protegido, fue practicar el asombro por lo que veis. O sea, el ver algo y como incluso forzarlo. ¡Ah! Dios mío, lo que estoy viendo. Es que eso genera también luego mucho futuro en la conservación de la naturaleza. Y luego, pues cuando seáis mayores, tengáis sobrinos, tengáis hijos, el transmitirle ese asombro a los que vienen por, incluso a vuestros amigos, que a lo mejor os pueden ver con ese asombro y reírse. No, no os riáis. Es que esto es importante, que nos asombremos por tener esto a nuestro alrededor. Me hace gracia porque Mayalen, cuando ha empezado a hablar, tenía la cara rojísima y a medida que ha hablado se le ha ido bajando lo rojo porque se ha ido calmando. ¿A que sí?
Sí.
De hecho, Jesús, hay un libro que reseñamos en un ramo de libros que es El sentido del asombro, de,
claro,
Rachel,
sí,
Carson, que precisamente habla de despertar ese asombro, esa curiosidad en los niños a partir de edades muy tempranas.
Te quiero preguntar a la otra profe de Biología y de Ciencias Ambientales si, Rebeca, si no me equivoco,
sí, sí,
si conocen o conocéis la importancia que tiene eso que estamos hablando, conocer la naturaleza.
Pues por supuesto que tiene importancia. Yo como profesora de ciencias,
claro,
lo que siempre digo en las clases es que no se puede amar ni proteger algo que no se conoce realmente. Enlazando con prácticamente la misma frase que ha dicho el invitado anterior, ha dicho algo muy, muy parecido, y es que todos vamos como en la misma línea, de que conociendo la naturaleza es como realmente también vamos a protegerla, vamos a involucrarnos con ella, formar parte de ese engranaje, entenderla como un engranaje que nosotros mismos formamos parte de ella.
Y a Marisa, que es la otra profe, aunque no sea de naturales, iba a decir, como
cuál. Bueno, pero soy del mundo.
Es del mundo.
Y de la vida.
Es profesora y le gusta la naturaleza. Si os gusta informaros o les gusta leer sobre esto, seguir en redes sociales cuentas.
Bueno, yo en redes sociales no sigo tanto, pero sí puedo hablar de mi práctica educativa. Cuando hemos leído a Becker, hemos leído a Rosalía de Castro, y ayer estuvo Basilio Sánchez, que ha sido médico intensivista en Cáceres durante toda su vida y empezó a ejercer como poeta desde su juventud. Y es una poesía que está, la de los tres, ¿no?, que son tres ejemplos que hemos leído, ¿verdad? Está conectada a la naturaleza, las metáforas están plagadas de naturaleza, y hay dos versos que leía Mayalen ayer y otra compañera de Basilio, que dice, como era Mayalen, me los recuerda, necesito vivir en un país que no reniegue de sus árboles, necesito vivir en una tierra que envejezca a su sombra, ¿no? Entonces, creo que somos naturaleza, la literatura está impregnada de ella. Y nosotros, como profesores, creo que en lugar de transmitir la enseñanza como compartimentos estancos, cerrados, yo le proponía a Pilar, bueno, luego hablaremos de ello, un proyecto del que, si queréis, luego...
No sé si va a dar tiempo, pero podemos,
vale,
hacerlo en otro espacio protegido, no,
vale,
te preocupes.
Bueno, pues eso.
No, sigue, sigue.
Quiero decir que la literatura está impregnada de lo que somos y somos naturaleza, y no olvidarlo es fundamental. Y lo que decía Pilar, ¿no?, educar la mirada, decía el filósofo Emilio Lledó, que si volviese a nacer, él tiene ahora como 90 y tantos años, y para mí es un referente. Dice, si volviera a nacer, me gustaría ser maestro de escuela para enseñar a los niños a mirar una naranja. Fíjate, qué bonito, qué bonito.
Admirar,
¿no?
Una naranja.
O sea, qué filósofo o literato no está conectado a la naturaleza y al mundo, ¿no? Pues eso, yo creo que estamos aquí por eso.
Antes de despedirnos, quería dar la oportunidad a algún otro alumno o alumna para que nos cuente sobre si le gusta leer. Saúl, que tiene el micro, que lo tengo aquí delante, que ha intervenido antes. Si, por ejemplo, a ti, Saúl, te gusta leer o en tus redes te gusta seguir cuentas relacionadas con la naturaleza.
Sí, yo tengo, bueno, por lo que se dice, muchos libros de naturaleza. Pero cuando miro redes sociales, por ejemplo, veo canales en los que rescatan animales de balsas abandonadas o hay ornitólogos que enseñan cómo observar aves como de manera profesional.
Sí.
Entonces, pues yo lo sigo y doy bastante apoyo.
Rebeca, levanta la mano.
Sí, porque en ese sentido está muy bien que compaginemos literatura, que compaginemos métodos más tradicionales de conocer la naturaleza, pero bueno, también están las redes sociales que quizá conectan más ahora mismo con la edad en la que se están moviendo nuestro
claro.
alumnado. Pero siempre digo que hay que ser muy selectivo y verdaderamente buscar esas fuentes que son verdaderamente fiables, porque ahora mismo también nos rodea mucho bulo, mucho fake, como se dice ahora, y hay que tener especial cuidado.
Para eso sí os dejamos los móviles.
Para eso sí. Bueno, a mi pesar, tiene que empezar a sonar la música de irnos. Han quedado muchas cosas sobre la mesa. La solastalgia, que hablaremos Pilar y yo de esto, hablaremos de libros con Marisa también, de temas que ha mencionado ella. Este programa de hoy especialmente dura una hora, normalmente dura media hora. Yo os agradezco al Instituto, a los alumnos de cuarto de ESO del Instituto de Educación Secundaria Norma Caesarina, lo he dicho bien, de Cáceres. Me perdonáis por no poder hablar más, chicas, alumnos y alumnas. Yo agradezco enormemente, como siempre, haber podido hacer este programa desde aquí. Agradezco al madrugón que se han pegado mis compañeros Juanjo Fernández Macías, que es el realizador habitual de Espacio Protegido, Julio López, que es el jefe de los técnicos de Canal Extremadura Radio, la jefaza de producción, como siempre digo, Laura Zainos, que está por ahí dando vueltas, haciéndonos fotos, repartiendo el micro, y por supuesto a Canal Extremadura Radio y por supuesto a la organización de FIO por dejarnos este espacio, el Centro de Interpretación, para hacer Espacio Protegido y desde las ondas, desde la radio, conservar la naturaleza. Un aplauso.